A esta hora de la noche es el momento perfecto para Ellos, un espacio donde el hombre de hoy comparte diferentes experiencias, gustos, hobbies y se abre una entretenida y enriquecedora conversación. Ellos, con Cristian Labé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Pero qué buen ingreso, qué buena música para un día lunes en la noche. Aquí con mi gran amigo Cristian de la Fuente damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Ellos 18ero, porque ya estamos pronto al tiqui tiqui ti. ¿Cómo está, Cris?
Puta, no escuché la canción,
man. Esa es por la nueva.
Hay un problema técnico.
Ponte el beat. Ahí sí. No la escuché, no, pero es muy buena.
Hay algún problema que arreglaremos, pero no importa, me lo imagino.
Sí, está buena.
Me lo imagino.
Alegre, una canción, música alegre para una noche de día lunes.
¿Qué, un 15, lunes? Sí, 15 de septiembre, ya la gente partió en el 18 ya.
Están todos en sintonía ya. Las empresas ya están comiendo empanadas con pebre desde tempranito.
Esta semana como que es media muerta, todos se la tomaron libre, ¿no?
Claro. Yo creo que incluso desde el día viernes ya se veía gente salir fuera Santiago. Los supermercados un poquito más pelados, el fin de semana se vieron más desocupados.
Ah, claro, pues viernes.
Claro, imagínate, viernes, son 12 días, no. Sacábamos la cuenta la otra vez, ¿te acordáis? Porque el que se toma el lunes y martes, mira, tenés viernes, ya, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, son 12 días, 10 días, 12 días. Oye, compadre, ha estado súper...
El 18 se muere, el 18 es como un febrero.
Exacto, se paraliza todo.
Hay cachado que en febrero es como si no cerraste algo en enero, es como espérate hasta marzo.
Hasta marzo, sí, total. Y yo soy partidario que sea así.
Y aquí es como espérate hasta octubre.
Claro, espérate hasta... Porque la última semana de septiembre andan todos con el hachazo.
Hay tres personas que tengo reuniones pedidas y es como, lo vemos después del 18.
Claro.
Todos son, lo vemos después del 18.
Y que, ojo, después del 18, que vendría siendo el lunes 22, no es que el lunes 20... Bueno, el lunes 22 la gente empieza a reintegrarse a la vida laboral, weón, porque no es que del día lunes 22 estén todos al 100%, están todos con la modorra.
El lunes 22 además tienen todos los pendientes de los 12 días,
claro,
que no abrieron el computador.
Claro, entonces hay mucho WhatsApp que no se contesta, mucho mail que no se va a contestar ese día, y ahí te queda esa semana para que parta octubre. Así que va a estar duro. De hecho, el día lunes 22 pago
día. Y ya octubre, fin noviembre... De año. Pascua feliz para todos y se nos fue el año.
Se fue el año, compadre. Teletón, Navidad y se fue el año. Y votaciones, además.
No, teletón a mí no me invitan, así que no hay teletón.
Ah, ¿no te invitan? ¿Y por qué no te invitan, güey?
No, pero yo voy al banco y hago mi apoyo. Mira, la razón por la que no me invitan es porque yo no tengo ningún vínculo con un canal y son solo rostros de canales.
Ah, ok. Mira, pero igual...
Pero cuando veis la Teletón te dais cuenta que no son todos rostros de canal.
No, pues igual es una política rara esa, porque también se ven influencers, se ven gallos que no están dedicados a algún canal propiamente tal. Pero bueno, el Festival de los Coas.
Compadre, además...
Usted se caería en silencio, ahí, amigo.
Sí, yo, compadre, voy al banco 24.500-03, hago mi aporte.
¿De 24.500?
Hago 24.500-03, pues ahí está. Hago mi aporte acá en México también, ayudo mucho al Teletón. Acá el Teletón es masculino.
Sí, pues, se es cachado. En México le dicen al Teletón.
En Chile es la Teletón, acá es el Teletón.
Mira.
Hago mi apoyo acá. Además, creo que es como el 28, 29, por ahí de noviembre.
Noviembre, claro. No sé, este año, el fin de año va a estar
duro. Este año a mí me tocará ir a donar y hacer... La palabra donar no me gusta. Ir a hacer mi aporte.
Ir a hacer mi aporte
al Banco de Chile en Valdivia. Porque voy a estar a puertas del Iron Man.
¡Ah, miércale! ¿Cómo se viene? ¿Estás entrenando ya? Preparándote.
Man, estoy entero lesionado. Estoy entero lesionado. Ando todo el día cagado de hambre, pero mal. Ayer entrené 1 hora y media, 2 horas y media, 3 horas y media.
Wow, es que igual con ese cuál es el entrenamiento, obvio que voy a andar con hambre, pues.
Ayer hora y media de bicicleta, después una hora de pesas para el tren superior y después natación.
¿Y tu deseo de hambre es algo puntual o es comer algo?
Continuo.
Ya.
Mi deseo de hambre es continuo.
es continuo, es insaciable. ¿Eh?
Es continuo, es insaciable.
Oh, la madre.
Pero fíjate que me dan ganas de comer como cosa sana, entre comillas.
Ah, ok.
Ya, por ejemplo, no me comería algo frito, como que no tengo ganas de eso.
Ya.
Pero sí tengo como ganas de comer azúcar. Tengo ganas de comer carbo, tengo ganas de comer pasta, de comer queques, de comer pan.
Ya,
y si el queque tiene algo dulce, puta,
mejor
más rico todavía. Tengo ganas de comer fruta con granola. Como mucha hambre.
Mucha hambre.
Todo el día ando con hambre. Yo generalmente comía cada 3 horas, pero ahora hay veces que no me aguanto ni las 3 horas.
Pero compadre,
estoy cagado de hambre, pero
yo creo que
quemo 4.000 calorías diarias, tengo que comer 4.000 calorías, si además me estoy chupando, estoy
perdiendo. Es que te iba a decir eso, yo vi unos reels tuyos el otro día, porque hemos estado intermitentes con tanta cosa en venir al programa, y bueno, a veces le toca a uno de los cristianos no estar, por cámara, a ti por película, a mí por pega, y entonces al no verte tan seguido, me ha pasado que he visto tus reels, y el otro día vi uno y dije, oye, este hombre está más delgado, y te caché más delgado, vos, más chupado. Y con ese nivel de entrenamiento era lógico.
Estoy más flaco en el sentido de que no he bajado muchos kilos de peso, porque no he bajado mucha musculatura, pero sí he bajado mucho la grasa. Estoy con un nivel de grasa muy, muy seco. No he ido a medirme, pero uno lo calcula y lo ve y estoy chupado. El problema es cuando la gente, como yo tengo un poquito de vigorexia, y la gente te dice, oh, que estáis flaco, uno como, ¿cómo? ¿Estoy flaco? ¿Cómo estoy flaco?
Ah, pero no, está mal ya, ok. Claro, mejor no decirlo.
¿Cachai?
Claro.
Es como cuando un anoréxico le decís que está gordo.
Que, claro, lo cagáis, pues.
Bueno, cuando un vigoréxico le decís que está flaco, como, yo ponte tú, voy al gimnasio, me veo al espejo y yo me encuentro chico.
Ah, ¿en serio, Cristian? ¿Me estás jugando? ¿Te ves chico?
Pero sí, yo ponte tú, ahora estoy haciendo una obra de teatro.
¿Ya?
Y en la obra de teatro hay como dos grandulones. Y yo al lado de ellos digo, oh, estos guanes que están grandes, guanes, y yo estoy como chiquitito.
No, tú tenés un físico
extraordinario. Y al revés, los guanes me dicen, vos estás enfermo en la cabeza.
Claro, tenés un físico extraordinario.
Debo tener algún problema de... Sí, me confirman aquí por interno que tengo un problema en la cabeza.
Pepe Grillo está por ahí, Pepe Grillo.
Tengo un problema de cabeza, pues, sí, weón, me encuentro es raro. Me encuentro chico. Ahora, he perdido algunos kilos de peso, lo cual es bueno porque mientras menos pese, más fácil va a ser, o sea, no más fácil, nunca es fácil. Menos difícil va a ser, claro, cruzar esa meta de Valdivia, pero sí, hay un problema de la cabeza.
A ganar Valdivia entonces, compadre, para allá van los votos.
No a ganar, a llegar nomás.
No, claro, pero yo creo que ya tú tenías un nivel de entrenamiento que te podrías dar la oportunidad de ser de los primeros, digamos.
No, estáis loco.
No,
jamás, no. Eso no. Yo tengo un nivel de entrenamiento, pero tengo 30 kilos más de los que salen primero. Pues, bueno, entonces yo corro con una mochila de 30 kilos.
Claro.
Yo para mi edad, para mi peso, para mí, voy bien y termino feliz. Yo con que termine y ojalá...
Competir.
Ojalá, bueno, haga Valdivia, no sé, pues en 5 horas 40, 5 horas 50, yo estoy feliz.
¿Vas con Laura?
No sé, no sé. Ah. Va para la Gaby, va conmigo.
Ah, qué bueno.
La Laura
bacán.
Si puede.
Buenísimo.
La Laura si puede va, pero la Gaby va, porque además es súper importante en esos días tener como lo que se llama tu support team. De hecho, en Estados Unidos... Son tan marqueteros que van y venden poleras que dicen Iron Man y atrás dicen Support Team.
Ah,
porque para uno es importante. Bro.
Está bueno.
Yo una vez me pasó que corrí un triatlón solo y llegué a la meta así con la medalla y como que, bueno, todos se abrazan y todos se saludan y vos como que solo, y te empieza a bajar una depre, weón, que es terrible.
Mira, claro. ¿Y sabés por qué pasa eso? Yo te lo voy a decir porque pasa mucho, y yo una vez se lo pregunté a un psicólogo, a mi cuñado. Cuando uno tiene un proyecto en foco, y las dedicado a HH, muchas HH, y hay hasta soñado con el proyecto, y todos los días hay algo de tu timing diario dedicado a ese proyecto, cuando ya se realiza, cuando llega el momento, lo haces, independiente de que hayas ganado o no, pero cuando corriste la maratón, lo hiciste, ¿cierto? Viene una sensación de vacío porque ya tu vida no va a ser como la que estuviste todos estos meses preparándote. Y eso a mí me pasa mucho cuando estoy con un proyecto audiovisual o estoy en una preparación de algo, que luego que lo hago y ya lo logré, viene como una sensación de no soporte, de vacío, que es media corporal también, ¿eh? Es media psicológica y corporal. Es que ya no se acabó, pues ahora hay que buscar un nuevo desafío.
Obviamente, corporalmente te falta algo,
claro.
Y psicológicamente te falta algo también.
Exacto.
Sí, y es loco, y es bueno como que entender eso, primero reconocerlo, segundo aceptarlo y trabajar en ello, ¿cachai? Es súper importante porque hay gente que de repente vive en ese vacío, no se da cuenta que lo tiene, no puede salir y se queda...
Claro.
Y se queda como...
Queda congelado.
Anoche estaba hablando de la depresión.
Qué buen punto, porque esta semana se celebró el día de la salud mental, el día miércoles. La semana pasada, perdón. La semana pasada, sí.
Mira que estamos conectados. Pues me pasó que uno tiene que asumir a veces que está en estados depresivos y cuesta asumirlos, cuesta identificarlos. Pero, por ejemplo, a mí me pasó hace un tiempo, hace unos meses, y creo que lo conversamos en forma privada, pero no lo habíamos hablado en la radio, de que yo había llegado a una etapa en mi vida en donde dije, puta, ya tuve un hijo, una hija, ya planté un árbol, ya escribí un libro, que de hecho es verdad, o sea, no es solo la frase de tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Yo me preocupé de plantar el árbol y de escribir el libro. Ya construí la casa, ya actué lo que tenía que actuar, ya hice lo que tenía que hacer. Y llegó un momento en mi vida que me pasó en donde yo me levantaba en la mañana y decía, ¿qué pasa si hoy no me levanto? ¿Qué pasa si hoy, bueno, nadie me va a echar de menos? Puta, mi hija tiene su vida, tiene sus cosas, mi amigo, cada uno tiene su familia. Claro, me van a echar de menos. Y me empecé a estar en un estado en donde a veces estaba todo el fin de semana en cama, bueno. O sea, el sábado no entrenaba, no, entonces el sábado me levantaba, veía una serie, me gustaba la serie tenía 12 capítulos, bueno, me quedaba viendo 12 capítulos hasta el domingo. Si no veía ni el teléfono, si alguien me llamaba, no me llamaba. Y como que no es que uno tenga un pensamiento suicida, porque no va por ahí, pero como que uno dice, y si mañana no estoy, como que da lo mismo. Y en ese estado hay que saber reconocerlo, para poder salir de ahí, poder pedir ayuda y decir, weón, puta. Y ahí es donde, puta, tener a alguien al lado, donde tener una meta, donde, puta, decir, ya me voy a inscribir en un Ironman, voy a entrenar, o voy a hacer algo, o voy a hacer un proyecto de radio.
Las motivaciones.
Y me voy a meter en el proyecto de radio, pero...
Claro.
Pero motivaciones, pero llega un momento en que, y si uno está solo y te vais quedando, y además las comunicaciones son por chat, ¿cómo estáis? Manito, nadie te escucha la voz, nadie te ve, nadie siente cómo estáis, y es complicado, y hay mucha gente, yo no lo había hablado públicamente, pero ayer me puse a pensar que está bueno hablarlo, porque también la gente cree que uno siempre está a la raja, que uno siempre está bien. Y no, somos muchos los que muchas veces hemos estado mal.
Exacto.
Como decía un amigo mío, no está mal estar mal.
Exacto, qué buen punto.
Pero hay que entenderlo.
Qué buen punto ese.
No está mal estar mal. Compadre, ¿cómo estáis? Mal, porque, puta, me pasa esto, siento esto, y estoy mal.
Claro.
Y dentro de eso que estáis mal, poder rearmarte, poder sanar tus heridas, poder mejorar lo que tienes que mejorar, poder levantarte y poder salir adelante. Pero si uno no reconoce que está mal y uno va tapando todo con tierra y va diciendo, no, estoy bien, no, estoy la raja, además en las redes sociales todo perfecto y mostráis que todo está bien, y en la vida no, alguien te llama, ¿cómo estás? Sí, sí, estoy bien, compadre, y estás en la cama sin ganas de levantarte. No, pues, weón, estoy mal.
Claro. Qué buen punto, Cristian, que acabas de tocar. Y justamente la semana pasada, el día 10 de septiembre, se conmemora el Día de la Salud Mental con una de la prevención del suicidio, básicamente. Porque Chile hoy día va en un alza descontrolada en el tema de gente que se quita la vida de distintas formas. Vamos a ir a una pausa y voy a retomar con tu tema, porque lo que tú acabas de decir es muy cierto. No está mal estar mal, y son muchas las razones por las cuales uno puede estar mal. De repente, bueno, vamos a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
En Agricultura me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Vicente Lizarazu ha sido uno de los pocos futbolistas vasco-franceses que ha cuajado una gran carrera. Y sin ir más lejos, fue el primer jugador en ser campeón de Europa y del mundo. En el año 2001 se hizo público que ETA convirtió su figura en objetivo militar. Envió carta solicitando que abonara el impuesto revolucionario y lo acusaba de traidor por defender a Francia. Su vida pegó un vuelco. Los entrenamientos con la selección francesa o con el Bayern Múnich se modificaron. Se intensificaron las medidas de seguridad. Lizarazu llegó a acompañarse de escolta durante un tiempo. La vida se le hizo difícil. Sus presencias con la selección gala resultaban complicadas. Llegó a plantearse de verdad dejar de acudir a las citas con la selección de Francia. Finalmente se mantuvo firme, como buen vasco. Pese a todo lo que le rodeaba, en ese tiempo además ofreció sus mejores años futbolísticos. Ganó 5 Bundesligas y una Champions con los alemanes, además del Mundial y la Eurocopa con la camiseta francesa.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Qué buena canción esta. Qué buena colaboración. Me encanta esta canción.
Tarareamela.
Esta es la canción que hizo, es la pista de Elton John con Dua Lipa. Dua Lipa la canta. ¿Y cómo se llama la canción? Sóplenmela por interno. Cold Heart.
¿Cómo?
Ya empezó, no. Díganmelo por interno, eso quise decir. Oye, a propósito del bloque anterior, pero vamos a pasar a otros temas, pero para cerrarlo, hay semanas que de repente son súper oscuras, weón, que uno está con una crisis laboral, con un tema de que no te lleváis bien con los jefes o con un jefe en particular y eso anda mal y te va pegando en la casa, de la casa ese problema se transforma en un problema matrimonial o de pareja. Las crisis siempre están, las crisis van a estar siempre. Lo importante, y aquí no voy al placement por si acaso, pero lo importante es saberlas sortear, superar y encontrarse con uno mismo, porque lo que tú dijiste, Cristian, es muy cierto. No está mal estar mal. Y cuando uno reconoce que está mal y se está quedando mucho rato pegado en esa situación, ahí hay que meterse en un proyecto, visualizar la vida, porque la vida es tan cortita, es una sola. Y lo más importante es lo que uno deja acá, que en este caso, el caso tuyo es tu Laurita, el caso mío es mi Celeste, que hay que dejarle lo mejor a ellas que están partiendo sus vidas, porque tu hija también es una mujer súper joven, le queda un camino muy largo por delante, ni hablar con la mía está recién partiendo. Entonces, finalmente también uno no se da permiso para estar mal, porque son personas que tenemos que darle protección, y hay que de repente tener ese momento interno, como lo tuviste tú en tu departamento, de sentirte como, oye, no pasa nada, no va a pasar nada en el mundo si me encierro un fin de semana a querer estar conmigo mismo, porque no tengo ganas de estar con el resto.
Claro, pero a mí me pasaba dentro de eso, que tú decís algo súper claro, que tú decís que tú tenís que levantarte por la Celeste, porque obviamente te necesita y es tu vehículo. A mí me pasó que por muchos años la Laura fue mi vehículo. La Laura era mi vehículo para yo vivir en dos lugares, para viajar, no me perdí ni un evento
ni un acto, colegio.
Había
nada.
Veces que yo terminaba de grabar a las 4 de la tarde, me subía a un avión, llegaba, iba al evento y en la otro día a las 6 de la mañana me volvía para seguir grabando.
Qué heavy.
Y en ese sentido yo estoy feliz.
Cumpliste.
Hice mi pega.
Claro, hiciste la pega.
Pero llega un momento en que cuando los hijos cumplen 18, la Laura ya está a puertas de cumplir 21, y además siempre ha sido una niña muy grande, independiente, tiene su relación. Uno como papá también tiene que hacer ese duelo de decir... Ya cuando tienen 18 y ya dejáis de ir a dejarla al colegio, a buscarla al colegio, a dejarla al carrete, a buscarla al carrete, que son todas instancias además de compartir, porque camino al colegio vaya hablando, después del colegio vaya hablando, del carrete vaya hablando, la vaya a dejar al carrete y ay, que voy a hacer esto y voy a conocer a tal y tal, y de vuelta hoy sí, no, sí, bailamos, nos dimos un beso. Hay una serie de instancias. Claro. Que de un día para otro
se acaban.
No están, compadre.
¿Qué es eso?
Y yo le hablaba con mi psicólogo y me decía, hay que hacer un duelo. Y es terrible, porque yo estaba acostumbrado a hablar todos los días y ya no hablaba todos los días. Entonces, la persona que más te necesitaba, la persona que era 100% dependiente de ti, ya no te necesita.
¿A qué edad, fuiste papá? Perdona para que te interrumpa, pero quiero hacer tener esa información para saber cómo me viene a mí la...
Yo fui papá a los 30.
A los 30. Cacha. Yo fui papá a los 40.
A los 30. Claro. Y ya la persona que más depende de ti, no depende de ti.
Claro.
Entonces te viene un sentimiento de nadie me necesita. Pues si la persona que más me necesita no me necesita, ya nadie me necesita. Mm. Después, tus amigos, que cuando estabas soltero o cuando erais joven eran tus amigos, los veíais todas las semanas, habláis todas las semanas, tu amigo tiene su señora, tiene su hija y tiene su mundo.
Claro.
Y lo más importante pa tu amigo es su familia, y lo más importante para tu hija pasa a ser su vida social,
claro,
su pareja, que es lo normal. Y tú que hay como en un limbo en donde, bueno, nadie me necesita.
Qué buena información
no
le estáis dando a la gente
para nadie.
En este minuto,
bueno. ¿Ah?
Qué buena información le estás dando a muchos en este minuto.
Claro, y tú te levantás en la mañana y decís, nadie me necesita.
Claro.
Si no voy a trabajar, van a contratar otro weón que me va a reemplazar y hacer el mismo trabajo.
Claro.
Y hasta quizás mejor. Si voy a una liga de fútbol y dejo de ir a la liga de fútbol, van a poner a reemplazante y, compadre, no pasa nada. Nadie me... Entonces, si no... Y yo había días que decía, hoy no le voy a escribir a nadie. Y nadie me escribía, weón. Entonces...
Este es un guión de una película, weón. Este es un guión de una película, compadre.
No, yo decía, estoy bien.
Claro.
No soy importante. Y de repente decía, pues yo soy siempre de los que... Hola, ¿cómo estás? Y de repente, oye, este chat está medio... Y de repente, compadre, en una semana no le escribí a alguien. Y ese alguien en una semana no me escribía de vuelta.
Claro.
O no iniciaba una conversación. Entonces yo decía, y te empezáis a cuestionar tu vida, y decía, ¿para qué estoy acá? Nadie me necesita. Y de verdad, yo en mi vida he sentido que he hecho todo lo que he querido, todo.
Es un buen punto, es un excelente punto.
Si yo tengo que morirme mañana,
te vas feliz.
Estoy, tengo. porque he hecho todo, he aprendido todo. Pero ahí de repente viene ese sentimiento de que de repente, bueno, sentís que eres importante para alguien. Y de repente sentís que, puta, hay alguien que me está llamando todos los días, hay alguien que se preocupa, hay alguien que le va a dar mucha pena si tú no estás ahí.
Claro.
Puta, y ahí la vida te empieza a cambiar un poquitito. Ahí te dan ganas de hacer nuevos proyectos, ahí te dan ganas de... Por eso el ser humano no está hecho para estar solo.
No, pues.
No estamos hechos para estar solos. Porque cuando estáis solo, nosotros estamos hechos para estar en familia, para estar en clanes, para estar en pareja. Porque ahí tu vida cambia un poquitito. Ahí vos decís, sí, puta, voy a hacer esto, voy a hacer este desafío, voy a ser mejor. Voy a levantarme a trabajar porque tengo que trabajar para llevar la comida para la casa.
Claro, porque hay roles. Decís, si hay roles. No trabajo, exacto.
Hay roles, si yo no trabajo y no llevo la comida, pues da lo mismo, verán cómo comen y yo me voy, chao.
Claro, pero lo que te estoy diciendo de recién de los roles, yo lo supe hace poco, eso, con una persona que me consteló. Y los roles, y los roles son súper interesantes, porque cuando no estás en ningún rol, pasa eso que tú estás hablando recién. Y ahí vienen las preguntas, claro, los cuestionamientos de que en realidad tú decís, bueno, ¿y para qué estoy entonces si en realidad no...? Y es porque, claro, en ese momento no estás cumpliendo ningún rol. Cuando estás en el rol incorrecto, pasa exactamente lo mismo. Cuando eres el papá de una hermana, papá de tu mamá, cuando, ¿cachai? También, cuando estás fuera de un rol...
O papá de tu pareja,
o papá de tu pareja, exacto, que eso sea mucho, ahí estás fuera del rol. Y cuando estás fuera del rol, estás totalmente en un camino oscuro, miserable, fome. Cuando entras, pues, al rol...
Tenís toda, ¿cachai?, la razón, tenís toda la razón, porque claro, ahora yo mirándolo atrás, yo no tenía ningún rol. No era papá, claro, no era pareja, claro, no era nada, ¿no? Porque además la distancia, yo vivo acá, la Laura vive allá, tampoco es que... Entonces, claro, no había un rol, obviamente...
Está, pero...
Espero, creo, claro, soy importante para ella y obviamente le hago falta en la vida, pero no le hace falta en el día a día, ya claro, no está ese rol... Que bueno, cumplen 18 y dejaste de, weón, servir.
Tengo tanto susto eso, weón. Porque yo a mi hija la disfruto desde hasta cuando duerme, compadre. Cuando duerme me acerco, la abrazo, la beso, la huelo.
Y además, por último, ponte tú, cuando yo vivía en Chile, yo por último llegaba a la casa y tenía que llegar al departamento, al muro del lamento, porque tenía que darle comida al Buda.
Claro.
Mira la weá, ahí tenía un rol.
Un rol, pues, weón, ¿viste?
Tengo que darle comida a mi perro, y si no, mi perro se muere.
Justamente. De hecho, cuando mi papá falleció.
Y cuando me vine para acá, no había rol, pues, weón. Porque yo de repente llegaba al departamento acá y ni ganas me daban de llegar.
Claro. Sí, pues.
Aquí iba a llegar, weón, a mirar la torre del BBVA que tengo enfrente.
Ah, mira, que tengo que estar en un buen sector.
Estaba a comer y miraba la torre del BBVA y decía, ¿de qué color la van a iluminar estos hueones?
Apostando ahí. Mira, cuando falleció mi viejo...
Y comiendo solo y mirando... Y ahí te das cuenta que el hombre no está hecho solo, claro, bueno, sino...
Sí, pues.
Necesitas un rol.
Ese es el secreto, el rol, y el rol bien el, puesto, digamos, sean buenas en lo que corresponde. Porque lo que te quería compartir, cuando mi hijo falleció, que falleció súper temprano, mi papá murió con 52 años, y fue muy rápido todo. Entonces fue un drama familiar. Yo tenía dos hermanas chicas, menores, hoy día son casadas con hijos, estaban en el colegio. Entonces estaba mi hermana, la mayor, Marcia, y le mando un saludo cariñoso. Ella es un referente, mi hermana es una mujer intelectualmente muy seca. Y ella también ya estaba casada, recién casada.
Y ya sé quién se llevó todo lo intelectual. Y
ya sabes que quién es, güey. Ya sabemos que era la inteligente. Bueno, y la cuestión es que yo, ¿qué es lo que hice? Ya no quería irme a vivir a un departamento de soltero, estaba justo en ese tránsito. Yo estaba viviendo con un amigo, con Carlito, okay, y estaba en ese tránsito de quererme ir a vivir solo. Ocurre esto, y dije, si me voy a meter en un departamento urbano de soltero, puede ser incluso en este proceso que estoy viviendo medio autodestructivo. Y me fui a vivir a Farellones.
Uno pasa por un proceso de autodestrucción.
Sí, pues sobre todo cuando te pasan este tipo de choques emocionales tan fuertes, sin
por eso tan imprevistos. Es verdad que también a uno se le nota cuando está feliz.
Sí.
Se le nota cuando está
se
feliz.
Irradia.
Se le nota en la cara.
Se irradia. Sí.
¿Sí?
Señor, usted está
y
más
se
joven.
Nota donde estáis como la
compadre,
cuera.
Usted hoy día está mucho más joven. No sé si te cortaste la barba, algo, escuché la semana pasada. Pero cierto, me lo comentamos con Pablo. Estás como más terso. Estás más terso. Estás usando mascarillas de, ¿cómo se dice? Cerumen.
Así que, lo que pasa,
te quitaste
pasa,
varios años.
Si mira que quedé la raja, weón.
Quedaste súper bien.
Quedaste
súper bien, weón.
Mira. Ah, qué bueno. Me puse esperma de salmón.
Esperma de salmón. Existe esa weá, no creo. No creo. Bueno,
esperma de salmón.
¿Ya?
Sí, y tengo. Espera.
Dale.
Esperma de salmón existe. Y tengo que confesar.
¿Y cómo la sacan,
weón? Yo me la he puesto en la cara.
Ah, ¿en serio? O sea, yo sé que existe el cerumen y todo.
Salmón.
Pero, weón, ¿cómo se saca el salmón?
Sacan al salmón.
Mejor no entremos ahí. No entremos ahí. Bueno, y la weá, compadre.
Y la weá, que uno piensa, sí, yo me estaban poniendo el esperma de salmón y sí, si me sale un salmoncito.
Claro,
un salmón,
claro, te sale un huevito aquí.
Un huevito de salmón.
De salmón. Bueno, la weá
se
que.
Se lo pongo al sushi, el huevito de salmón. Me aprieto. Ahora,
qué asco, weá.
La espinilla tenía que apretar la cabeza.
Tiene un huevito de salmón.
Era un huevito de salmón, weá.
Claro, un huevito de salmón.
Ya, perdón. Ya, ¿te fuiste a ir a Farellones?
Me fui a ir a Farellones, kilómetro 14. O sea, pasado los carabineros, un kilómetro más arriba, pasado el control de carabineros. Ya un poquito más, ya es corral quemado.
Perdón, carabineros, para pa seguir en nuestra disipación, carabineros, un saludo a carabineros.
Saludo a carabineros. Ayer.
Nuestro país, carabineros.
Ayer estuve con uno de ellos.
Que ahora todos los hueones apoyan a carabineros.
No. Todos, y son, o sea, weón, la gente se cuelga hasta de lo que pueden. Bueno, me voy a ir para allá.
Pero bueno.
Me voy a ir para allá y al segundo, tercer día dije, no, necesito un perro conmigo, compadre. Y llega a mi vida el Gaspar. Aquí te voy a mostrar el caso del rol. Aquí vamos a hablar del rol. Y llega Gasparcito, un Golden Retriever, exquisito, gran perro, muy hermoso, weón, ese weón dormía conmigo, una locura. Un perro que, de verdad, mi amigo, partner. Ese perro estuvo conmigo alrededor de 7 años, y post-terremoto del 2010, hubo una ola de calor fuerte en Santiago, que se ocurre muy típico después de los terremotos. Y en Farellones siempre son 4 o 5 grados más, o 4 o 5 grados menos, cuando es invierno y cuando hay lluvia, ¿ya? Resulta que Gaspar se era medio chicha fresca y se pasaba a otras parcelas. ¿Y
Boston?
No. Bueno, en esa época sí un poquito, pero ahora ya no. Y el Gasparcito se va de paseo y este gallo, teniendo el río al lado y todo, no sé si consumió alguna hierba mala o alguna cosa, pero le vino un golpe de calor, compadre, y yo llego a buscarlo un día y empiezo a Gaspar, no lo encontraba, no, bueno, ni recorría la parcela entera y no lo pillaba. Me metí con botas de goma a lugares así que eran como medio humedal y todo, no lo pillé, y estaba debajo de la cabaña. Lo escuché por el jadeo y estaba debajo de la cabaña, lo subí a mi camioneta, volé a la clínica veterinaria, no hubo caso, el perrito murió. Y ese perrito muere, y te voy a decir algo que es loco, pero de verdad lo quiero compartir con la gente que tiene animales y los que no, que lo consideren. Ese perrito llegó a acompañarme en los peores años que yo tuve de mi vida respecto a la ida de mi padre, y ese perro se va cuando yo ya estaba nuevamente de pie. Ese perro vino con un rol.
O sea, era un angelito que vino a acompañarte.
Exacto, ese perro cumplió su rol de ser mi amigo, mi partner. Bueno, casi me pongo a llorar ahora que te estoy contando. Mi partner, mi amigo.
Hasta a mí me dieron ganas.
Bueno, es heavy cuando yo me acuerdo de Gaspar, que de hecho todavía lo tengo en el refrigerador de mi casa. Hay un Golden, ese es mi Gaspar. Ese perrito, compadre, vino a cumplir todas las expectativas de lo que uno espera de un amigo, weón. Entonces, cuando ese perrito se fue, yo ya estaba de nuevo en sintonía de mi vida cotidiana, ya no había tanta angustia, no había tanta pena por la partida, y ya estaba hecho un hombre grande en el fondo. Así que los roles, compadres, son una cosa muy, muy importante.
Y es ese rol simple.
Un rol simple
de
claro.
Ser papá de tu perrito.
Ser papá de mi perrito, claro.
O comprarte una planta. Comprarte una planta y ser el cuidador de esa planta, que no se te muera la planta.
Que no se te muera la planta.
O sea, echarle agua, claro. Cuidarla, tener una planta.
Claro.
Bueno, dicen que cuando estáis solos, primero tenéis que tener una planta. Si la planta a los 3 meses no se te muere, tenéis un perro. Si el perro a los 3-4 meses no se te va de la casa o no le pasa algo, ahí recién podéis tener una pareja.
Qué bueno.
¿Qué quiere decir? Que tú hay evolucionado también para poder asumir el rol, porque los roles hay que asumirlos,
sí,
y hay que asumirlos con responsabilidad.
Y cumplirlos, pues, exacto.
Porque cuando tú decís, voy a tener un perrito, el perrito es, chucha, voy a tener un perrito, entonces tengo que llegar a la casa, estoy raja, pero igual tengo que sacar a caminar el perrito, claro, aunque no tenga ganas.
Jugar.
Tengo que, no podéis dejar al perrito 10 horas encerrado en el departamento, entonces en la mitad del día tenéis que correr al perrito,
claro,
ir a acompañarlo, y eso también después va para tu pareja. Porque cuando estáis con tu pareja, tú tenéis que decir, chuta, tengo una pareja, ¿qué es lo que quiere mi pareja? Puta, yo el sábado quiero hacer esto, pero ella quiere hacer esto otro, entonces, no, compadre, vamos a hacer lo que tú quieres.
Que cierto es eso, compadre, porque uno de repente olvida esa parte.
Y el rol que es muy importante, que hoy en día está también como con una línea media borrosa, es el rol, yo soy el hombre, tú eres la mujer. Y aquí espero que la gente que me está escuchando no me malentienda, o yo tenga, Dios me dé las palabras para bien expresarme. Hay roles importantes del hombre y de la mujer.
Totales.
Incluso tú ves en una pareja gay,
también hay roles.
Hay,
pues,
uno que, obvio, tiene el rol de hombre y sí, uno, pues, que tiene el rol de la mujer, y se ve incluso hasta físicamente.
Total.
Pero tienen que haber esos.
Dame un minutito, por favor. Vamos a ir un corte. Disculpa que te interrumpa, porque este tema está muy interesante. Pero por favor, al corte volvemos con Cristian de la Fuente y con el tema de los roles que está destacando.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
En Agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
¿Dirías que tienes buen equilibrio físico? Gracias al equilibrio podemos hacer muchas cosas, desde pedalear en bicicleta y no caernos, hasta la simple acción de mantenernos de pie sin marearnos. Para mantener el equilibrio es necesario que varios sistemas del organismo funcionen con normalidad, como cuáles, como los músculos, las articulaciones, el órgano del equilibrio en el oído interno, los nervios, el corazón y los vasos sanguíneos. ¿Cómo se pueden fortalecer? Bueno, con ejercicios de piernas, de core, que es la guatita, y de espalda. Ponte a prueba levantando un pie del suelo mientras estás de pie, por ejemplo, cuando te lavas los dientes, cuando estás en alguna fila. Intenta colocarte los calcetines o zapatos en el aire mientras te apoyas en el otro pie, como si fuera un desafío. Toma clases de yoga, allí el equilibrio es fundamental, y no solo físico, sino también mental. Las posturas de equilibrio calman la mente. Así que ya sabes, descubre cómo estás hoy con tu equilibrio.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Estamos de vuelta en Ellos, tercer bloque de día lunes, en una noche previa a fiestas dieciocheras, con mi gran amigo y colega Cristian de la Fuente, que va, viene el pase inmediato, señor, siga con lo que está hablando, que está, pero para, esto es una terapia, sí, lo que estamos haciendo.
Qué heavy, cómo partimos de la nada, hablando de a veces de la depresión, de los vacíos, de las metas, de los roles. Y terminamos aquí en los roles, en donde es muy importante que existan en las parejas los roles de que está el hombre y está la mujer, y el hombre tiene que hacer sentir a la mujer mujer,
claro,
y la mujer tiene que hacer sentir al hombre hombre.
Qué sabias palabras, weón, qué sabias palabras, compadre. No. Te lo digo en serio.
Puta, tengo 51.
Es que, weón,
tengo 51 años y 5 años de terapia, weón, todas las semanas con mi psicóloga. Si alguna cosa no he aprendido.
Algo tienes que aprender, po. Algo que en el chip, weón. No, está buenísimo.
Pero dale, ahí está el problema de que A veces el hombre se siente mujer y la mujer quiere tener el rol del hombre y yo no, claro. Yo soy la que voy a trabajar y yo soy la que voy a mantener la familia, ¿verdad? Y el hombre se empieza a sentir abandonado.
O se siente disminuido, ¿cachai? Eso también pasa mucho, ¿eh? Ojo.
Porque la mujer está tomando un rol masculino. Ahora, para que la gente me entienda bien.
Lo estamos entendiendo.
Está bien que la mujer trabaje, está bien que la mujer sea, bueno, haga sus cosas, son sus cosas, pero el peso de llevar la casa y el peso económico es del hombre.
Exacto.
Sí, pues. Ahora te van a decir, no, pero es que la igualdad. No, compadre, el peso es del hombre.
Mire, compadre, yo
la
le voy a dar.
Mujer, de repente, si Dios no quiera, puta, me da mal, cago, puta, mi amor, ayúdame tú estos meses, ayúdame.
Exacto.
Estos meses.
Exacto.
Pero no es tú llevas la casa y yo, porque los roles se cambiaron,
pues. Sí, pues. Y hay una cosa súper interesante que está ocurriendo hoy día. El otro día escuché a un gallo que decía: yo en mi casa pago todas las cuentas, pago todos los gastos de la casa. Y mira lo interesante, y salieron varios hombres y también mujeres a decirle: ah, pero con lo que estáis cobrando en internet, lo que ¿cómo se llama?, lo que monetarizas de tu contenido, con eso claramente deberías pagarlo todo, pero no se trata de eso. No sé si el tipo es mexicano, ¿ya? Pero es latinoamericano, un gallo pelo largo, así súper hippie, y cuenta y dice: yo en mi casa pago todos los gastos de mi casa. Y mi señora también trabaja. Y la plata mía es de todos. Y la plata de ella es de ella. Y esto no me hace, no me hace ni peor ni mejor persona, sino que esto es un consenso que llegamos, y es muy parecida a la figura que yo tengo en mi casa, con la diferencia que mi señora no le gusta. No, me dice: las cuentas las pago yo, tú pagas todo lo otro, pero lo que es cuenta, ya. Y uno tiene repartido, pero también de forma equitativa, según los ingresos, tiene que ver con un equilibrio.
Ella sentir que apoya en la casa.
Y con un equilibrio.
Está bien que apoye, pero el peso tiene que ser
tuyo. Y aquí quiero llegar a lo que dice este influencer. Y dice: ¿y saben por qué yo hago eso? Básicamente porque ella me permite y me da los espacios como hombre para realizarme en mi mundo laboral, y eso hace que a mí me permita que me vaya mejor, y por eso yo pago todo. Por lo tanto, a ella he acudido cuando he tenido algún problema económico, y ella, como buena administradora, siempre tiene ahorro, weón, y es la copia fiel de lo que pasa en mi casa. La Eri es una mina extremadamente ordenada, o sea. Entonces, siempre que hay un traspié o hay un algo, siempre hay. Bueno, yo he aprendido ahora a ahorrar y todo eso, que es otro tema, me lo enseñó ella. Pero en el fondo,
¿Qué es ahorrar?
Ahorrar es, para mí, es poniendo una luquita en un depósito y que vaya acumulándose. Y que vaya dando.
Hay que guardar para mañana.
Hay que guardar. Puta, claro.
Ahí está la weá, po.
Ya, y resulta que no es en el ahorro de disminuir.
Por sí, eso, po, guardar. De repente ando corto, porque hay que guardar.
¿Sabes que vamos a traer a un amigo mío que trabaja en Fintual y a ver si lo agarramos de auspiciador? Ese también nos debería ayudar.
¿Ah?
A Fintual tenemos que traerlo invitado. A Fintual, que escucha el programa de ellos. Lo vamos a invitar a que nos vengan a dar nociones de economía. Bueno, y resulta
como
que
Como dicen los cubanos, hay que guardar pan pa' mayo.
Hay que guardar pan pa' mayo, así es. Entonces, súper importante ese detalle, porque no está mal que el hombre siempre tenga su rol de proveedor, porque ese es el rol del hombre, ser proveedor. Y la mujer tiene también un rol súper importante dentro de este proyecto llamado Hogar Familia, que es el cuidado, la atención, esa cosa amorosa, contención, porque ellas tienen esa capacidad. Ya del momento que pueden tener un bebé, una guaguita dentro de su vientre, tienen instintivamente la capacidad de resguardar, de ser empática. Por lo tanto, el hombre, volvemos aquí al tema de los roles. Entonces, el hombre no se puede sentir menos, pero tampoco tiene que sentirse más. La mujer no puede sentirse menos ni sentirse más. Esto es una cosa en común. Y es lo que a todos nos pasa cuando entramos con problemas en los matrimonios, en las relaciones de pareja. Siempre es por el tema de los roles, pues. Este se olvidó del otro, ella se olvidó de él, y así es como una lucha al final de géneros.
Y hay cosas también de la naturaleza.
Sí, pues.
O sea, tú veis que la mujer tiene eso, la mujer amamanta, la mujer protege, la mujer cuida. Hay un rol para el cual la mujer está hecha donde le es más fácil.
Claro.
Por ejemplo, las mejores enfermeras son mujeres.
Porque por lo mismo, vos. Claro.
Ahora, no quiere decir que no haya enfermeros hombres que puedan ser. Sí. Pero esto de cuidar, esto de puta de está bien, se siente bien. Además, ya la voz. Imagínate, tú estás enfermo, conectado, todo cagado, después de una operación. Y llega alguien y te dice, hola, don Cristian, oiga, ¿cómo está del dolor? ¿Quiere que le dé algo para el dolor?
Claro.
Ah, perfecto. Ya, imagínate, estás enfermo y llego yo. Hola, oye,
hola, hola. Claro, lo cagáis, pues, claro.
O sea, allá hay cosas.
Es un tema de
conexión.
Por algo
las parvularias son mujeres.
Claro.
La mayoría.
Sí, existen pocos.
Porque al niñito, hoy no rompa eso, por favor. Mire, no. Vamos a pintar y vamos a cantar. Todos juntos vamos en el jardín. Todos juntos vamos en el jardín. Todos juntos vamos.
Claro.
Yo llego y le digo, puta cabrón, ya rompiste la cuestión de nuevo. Ya te fuiste al patio.
Sí, pues. No.
Bueno, por eso.
Claro, por eso son mujeres.
Desde la genética.
Exacto.
Somos distintos. Entonces, tratar de ocupar el lugar del otro. Está bien, si yo siento que me gusta cuidar a los niños, está bien, hazlo, porque si yo tengo esta hueá de cuidar y hablo más suave y quiero ser enfermero, perfecto. Pero lo lógico de la vida es distinto.
Así
y te
es.
Lleva para allá. Por algo tú veis que corredores de Fórmula 1 son más hombres que mujeres.
Hay un tema de frialdad, hay un tema de control de impulso.
Cómo estamos cableados.
Claro, cómo estamos cableados, tal cual, de cómo estamos conectados. ¿Y sabes quién está conectado?
Yo prefiero que mi psicóloga sea mujer que sea hombre.
Yo también,
por
ejemplo. 100%. 100%.
Yo prefiero que... Y vais viendo cosas, una misma cocinera mujer, la típica cuando uno es cabro chico. Yo si fuera cabro chico, quiero que me cuide mi nanita, porque
sí, que tu
grande,
abuelita,
que,
tu
y,
nani,
y yo
tu...
le metía las claro. manos en las bolsas y tenía guardada llena de cosas, que un guan me diga, Cristian, ven acá, ¿qué querés comer?
Claro, claro. Es verdad. Es un tema, como recién lo decía Pablo en el Switch, es un tema de conexión. Porque la conexión la tienen ellas respecto a la protección, como decías tú, al amamantar, a esa protección inicial. ¿Y sabes quién te da una tremenda capacidad de protección, una tremenda capacidad de anticiparte a un problema de crisis? Grupo Velator. GrupoVelator.cl. Eso sí que son capos en anticipación de crisis, seguridad anticipativa, continuidad operacional. Con excelencia operacional, ojo con eso. Siempre hay que tener excelencia operacional. Una cosa es resolver problemas y la otra es cómo resolverlos. Para eso y mucho más, contáctate con tu ejecutivo de Grupo Velator para que hagan una reunión, un levantamiento de la crisis o de lo que se cree que viene. Es porque estos gallos son muy buenos en hacer anticipación a las crisis y en ver dónde está la cosa cojeando. Contáctate a GrupoVelator.cl, pide tu reunión. Llama por teléfono, te van a mandar un ejecutivo, muy probablemente vaya uno de los dueños porque ellos están muy a cargo de su negocio, Cristian Martínez y Felipe Valenzuela, dos capos de este mundo con esta nueva metodología de continuidad operacional, excelencia operacional y seguridad anticipativa. GrupoVelator.cl. Sigamos. Oye, a propósito de seguridad.
Grupo Velator es como tu mamá.
Es la mamá de la empresa, claro. Es una mamá o un papá de una empresa que los dueños sabemos, los que hemos tenido un negocio, por pequeñito que sea, sabemos cuando la cosa anda rara, cuando hay un weón que te está robando, cuando la cosa anda rara. Para eso te metí al tiro a Grupo Velator y dice, mínimo, para aquí el tema de sus camiones, cuando se los sacan acá del centro de distribución y le roban los camiones en tal parte, el dato está saliendo acá, vamos a hacer un cruce de esto, le hicimos inteligencia, vamos a seguirlos con drones y se acaba el problema. Así que ya saben, la mejor tecnología y metodología con GrupoVelator.cl. A propósito, compadre, de anticipación. Estados Unidos no se anticipó a esto, ni la CIA, menos el FBI. El caso de Charlie Kirk, que la semana pasada fue trending de las noticias, de todo lo que estaba ocurriendo con este señor que mataron con una bala en la cabeza en pleno acto, que eso no se veía desde la época de Malcolm X, de la época de Kennedy. Y esto está ocurriendo
terrible.
Y esto está ocurriendo por gente que piensa distinto, compadre. Y eso es lo delicado, porque hemos escuchado, el presidente Trump reaccionó calificando el asesinato como un día oscuro para Estados Unidos. Y claramente lo es un día oscuro. Porque, ¿sabes lo loco que está ocurriendo con este tema? Cuando tú analizas las imágenes que están circulando a finales de la semana pasada, por ahí por el jueves en la noche, viernes en la mañana, mostraban quién era el tipo que está de principal sospechoso de este asesinato. Y el tipo es un tipo flaco, que anda con una polera, es un tipo blanco, es un tipo normal, un gallo de la calle. No es un negro, no es un latino con cara de rapero, así. No, es un tipo común y corriente, flaco, que podría ser estudiante de una universidad o un trabajador promedio de cualquier empresa, con una polera con el águila de Estados Unidos, ¿ya? O sea, lo que indica que allí hay una ideología, digamos, hay un
algo de patriotismo.
¿Sí? Algo de patriotismo, pero no es un tipo que podamos vincular así por presencia a un grupo, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo delicado, porque hoy día quien lleva a cabo un asesinato en un lugar público, en una universidad en Estados Unidos, podría haber sido cualquiera de los que estaba escuchando la charla de este señor. Eso es lo delicado de esto, que ya no es como lo que vas tú, ponte tú, a una junta, y lo otro ya lo hablábamos también esto con la gente de Johannes, el cuidado que hay que tener hoy en un acto cívico, con donde hay convicciones, donde hay una ideología, donde hay un pensamiento.
Sí, ahí estoy viendo la foto, estoy viendo la foto que hay de este sospechoso. Ahora
fue blanco, detenido el viernes, fue detenido.
No
el
se
viernes.
Le ve mucho.
22 años.
Ah, ¿no? Fue detenido ya.
Me acaba de decir la Anto, 22 años, fue detenido el día viernes.
Sí, pero la foto que yo vi, yo no tengo el mugshot, o sea, no tengo la foto de detención. Yo tengo una foto donde sale él caminando con la polera, con el águila,
con lente oscuro y un yoki. Claro, es un gallo, es un guan más. Literalmente es un guan más que
otro. Sí, pero yo creo que la polera se la hizo como para que medio no lo cachara.
Para desviar.
Que como era un evento.
Claro, para desviar.
Para desviar, y el gorro. Ahora me gustaría ver cómo este se viste el día a día.
¿Cuál es el outfit diario de ese gallo? Claro.
Y hablar con él ver cómo se...
Tenemos aquí la foto.
Se autopercibe.
Ah, por WhatsApp la pueden mandar, dice Lanto. Pero
aquí lo tengo.
Pero si te fijas, un cabro de 22 años, o sea, un gallo que, bueno, no estamos hablando de un tipo así como los del Tren de Aragua, que tú los ves en la calle, cachai, el tiro, harto tatuaje en el cuello, en las manos, unas calaveras, tatuada la cara. No, estamos hablando de un tipo que camina normalmente en un centro comercial y pasa como un gallo de 22 años común y corriente.
Es que sabéis que hay una generación que no tiene tolerancia, weón, a pensar distinto.
Qué increíble, weón.
Y sobre todo que Kirk era un tipo que pensaba distinto, y no solo pensaba, sino que su pensamiento lo transmitía. Entonces, como vos no pensáis como yo, no solo te cancelo, sino te mato.
Claro.
A eso estamos llegando.
Claro, a eso estamos llegando. Y sabes
que hay una parte en donde ponte tú, Kirk, yo vi muchos videos de él. Kirk tiene un pensamiento y él hacía algo súper heavy, en donde él se ponía en la calle o hablaba con gente que pensaba distinto que él.
Claro.
Y él conversaba. Entonces le decía tú, y llegaba alguien vestido de mujer, y le dice, ¿y tú por qué te autopercibes mujer? Porque yo me percibo mujer. ¿Qué es lo que es para ti ser mujer? No sé. ¿Cómo no sé? Mujer es... ¿Qué es lo que es ser mujer para ti? No, porque entonces yo me puedo autopercibir mesa. Y lo empezaba en un debate, o decía, ¿por qué va a votar por Kamala Harris? ¿Y qué es lo bueno que ha hecho ella? Y el pensamiento, él lo debatía y lo conversaba, claro. Pero él aceptaba a la gente y le decía, por ejemplo, había alguien que estaba hablando y la gente lo abuchaba, y él le decía, no, pero es libertad de expresión. Y le dice, yo te estoy dando la libertad de expresión, claro, de que tú hables en este micrófono, pero ellos tienen la libertad de expresión de abucharte y tú tienes la libertad de expresión de defenderte. Claro. Era un weón súper justo
en ese sentido, mente, claro.
Súper rápido.
Claro. Hemos llegado...
Pero el weón combatía ideas con ideas.
Con ideas, sí, pues.
Lo que pasa es que hay otros que... Cuando se quedan sin idea, es como, no, que vos, que cállate, que vamos.
No, ahí viene la...
Llegan a la locura.
La grosería nomás, pues.
Del balazo.
Claro. Compadre, hemos tenido un programa redondo hoy día. Siento que nos hemos terapiado todos aquí en el set y todos los que están escuchándonos. Programa maravilloso. Y ya estamos con la alegría del cierre, porque mañana es martes y ya se nos viene el 18 de septiembre. Así que con una mira qué bonito, con una linda cueca nos despedimos. Gracias, Cristian de la Fuente, por tu tiempo, por el sacrificio que haces de conectarte con nosotros. Muchas gracias. Te mandamos un beso grande, y nos vemos. Cuídense. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue Ellos, un espacio donde el hombre de hoy se abre una entretenida y distendida conversación sobre lo que pasa en su día a día. Ellos, con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente. Producción, Antonia Galilea.